Hola, soy Libardo Páez.
Y yo, Claudia Cristancho.
Conductores del espacio radial Volviendo en Sí.
Un espacio radial que nació del corazón de Cristo, con testimonios de poder, caminos que se construyen, temas de interés para toda la familia.
¡No te lo pierdas!
Deje su mano arriba conmigo y diga conmigo: ¡soy libre! Porque conocí la verdad que me hizo libre. Si te la sabes, canta, le dice así.
Muy buenas noches, qué alegría. Es un privilegio para mí estar con todos estos oyentes que están conectados, que están llegando a nuestra estación. Es de gran, este gran mover del Espíritu Santo de Dios. Y estemos aquí reunidos con Libardito. Libardito, ¿qué dices si le movemos esta noche con la presencia del Espíritu Santo de Dios a través de la oración?
Muy buenas noches, mi Claudita, y mil bendiciones para todos los oyentes. Y bueno, vamos a colocar este tiempo en la presencia de Dios. Vamos a permitir que sea el Espíritu Santo tomando el control de nuestras vidas. Dice el Salmo 24, a propósito que hoy es 24 de mayo, Claudita y oyentes. Hoy dice la palabra en el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? Y sabemos que el Señor es el dueño de este mundo, tiene el control de lo que hoy está pasando en las ciudades, de lo que hoy está pasando en el mundo entero. Él es el creador del cielo y la tierra, Él tiene el control. No hay nada que se le escape al Señor.
Amén.
¿Amén? Entonces, por eso vamos a darle gracias, vamos a colocar este... Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, por este espacio, Señor, devolviendo en sí, Señor. Gracias porque nos das el privilegio, Señor, de proclamar tu nombre, tu verdad, Señor, a través de este programa radio. Bendecimos, Señor, a los oyentes, Señor, que están llegando. Bendecimos, Señor, a cada oyente allí conectado. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que tu presencia venga a ellos, a sus corazones, Señor. Que seas tú redarguyendo nuestros corazones con tu palabra, con tu presencia, con tu santo y poderoso Espíritu Santo de Dios. Señor, que este sea un programa especial, que seas tú hablándonos, que seas tú, Señor, usando la vida de nuestro invitado, Señor, para que seas tú glorificándote grande y poderosamente, Dios. Te damos gracias, Señor, por lo que hoy vamos a vivir en este espacio de Volviendo en Sí, Señor. A ti te damos toda gloria, toda honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Amén.
Mi caminar, gobierna sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios, más grande que montañas que están frente.
Tú eres grande, mucho más grande.
Eres grande, más grande. ¡Qué bella adoración de Lily Goodman! Más grande que toda montaña, más grande que toda circunstancia que se presente a nuestro alrededor. No importa, porque Él es más grande. Bueno, mi Libardito, y después de esta hermosa adoración, cuéntanos, ¿cuál tema o cuál es el tema que tienes para nosotros esta noche?
Bueno, Claudita y oyentes, hoy tenemos un tema muy especial, el titulado La Muerte a la Conquista.
Wow,
¿cierto? Interesante.
Sí, bueno,
sí, de la muerte a la conquista. Pero bueno, y no sin antes de empezar con nuestro invitado, quiero contarles a nuestros oyentes la reflexión que encontré de una maravillosa historia. Y es acerca del niño Mateo. Y dice allí la historia: hace algunos años, mientras paseábamos, Mateo de 3 años se divertía caminando sobre un muro que subía progresivamente. Cuando llegó donde terminaba el muro, como no podía bajar solo, me ayudó. Entonces saltó a mis brazos con plena confianza. Pero Mateo creció, ya no es un niño pequeño, sino un jovencito capaz de razonar. Un día mientras caminaba, otra vez subió al muro, le tendí los brazos. Entonces empezó a dudar y a reflexionar y a medir el peligro. Ya no quería saltar. ¿Qué te parece,
Claudita? Hermoso, sí. De verdad, ¿no? Y es que así nos pasa a todos, ¿no, Libartita? Claro. Cuando somos niños, nos lanzamos en los brazos de papá porque tenemos confianza en que él nos va a recoger, nos va a rescatar, que no vamos a sufrir ningún rasguño, Libardito.
Así es, confiados totalmente en los brazos de papá. Bueno, y mirando lo que nos dice la cita bíblica de Mateo 18, versículo 3, dice allí la palabra: si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis al reino de los cielos. Qué importante es volvernos como niños. Y ese volvernos como niño es tener esa inocencia, pero no una inocencia, en desconocimiento, no, sino una inocencia en confianza, en la confianza de papá, como esos niños que están seguros, que saben que papá los va a recibir, que no va a haber desconfianza, que no va a haber dudas, como pasó en la vida de Mateo cuando empezó a crecer, que empezó a razonar, que empezó a meditar, ¿sí? Y muchas veces cuando empezamos a razonar en nuestros propios argumentos, no podemos ver la fidelidad de nuestro Abba Padre que está allí con sus brazos tendidos hacia nosotros.
Por eso es importante que vayamos a esa primicia y empecemos por ese principio, el hogar del pastor David Rosso, que es nuestro invitado para esta noche. ¿Principio es este, ¿no, gordito?
Claro que sí, y por eso en esta noche lo tenemos aquí como el invitado de nuestro programa, ¿sí? El pastor David Rosso, y le damos la bienvenida al pastor David. Pastor, bienvenido.
Una feliz noche, Dios les continúe bendiciendo en gran manera. Es un privilegio compartir experiencias directas con Dios. Entonces espero que sirva para edificación de sus vidas, de la vida de los oyentes, para la gloria de Dios, amén.
Amén, bueno, eso nos alegra, pastor. Bueno, y qué bendición volverlo a tener nuevamente acá con nosotros en este programa, Devolviendo en Sí. Pastor David, por favor, menciónenos de esa cita poderosa de la palabra de Dios que ha marcado su vida.
Amén. Acá en Mateo 18:3, pues Dios de alguna manera quiere que nosotros volvamos a reconciliarnos con la naturaleza, a reconciliarnos con la santidad, que es cuando teníamos esa niñez, cuando teníamos esa inocencia, esa santidad, cuando no había pecado en nuestras vidas. Entonces, recuerdo allí en mi niñez que yo cuidaba un templo, el cual era un casalote muy grande. Allí jugaba con los animales, habían ranas, renacuajos, gallinas, aves, inclusive había una oveja, habían diferentes animales, y allí yo jugaba con ellos, y de alguna manera fue una niñez con muchas aventuras, con muchas travesuras también, pero siempre con esa inocencia y con esa santidad de parte de Dios, y en la adultez es lo que Dios quiere que nosotros conservemos, esa santidad, como lo leía Libardo, para que entremos al reino de los cielos. Amén.
Amén, así es, pastor. Bueno, pastor, entonces queremos conocer junto con los oyentes cuándo fue su conversión y a qué edad se bautizó.
Yo me bautizo a la edad de 25 años, pero primero pues pasé a un proceso de muchas situaciones difíciles en mi vida. Allí en la niñez pues fui consagrado a las cosas del Señor, ¿sí? Entonces mi nacimiento pues de alguna manera fue profetizado por un ángel de Dios, ya que en situaciones adversas, en el hogar, en la familia, pues no había ese sustento económico, no había ese sustento familiar, y de alguna manera allí se tenía planeado un aborto, tenían allí las medicinas, tenía todo preparado, y pues mi padre tenía como ese conocimiento de Dios, el temor del Señor, y él entra allí a ser inquietado por la presencia de Dios, entra allí a un cuarto a pedirle a la dirección de Dios, y pues él siente la presencia de un ser sobrenatural, su cuerpo se llena de escalofrío, de alguna manera él empieza a temblar, y esta presencia poderosa se hace en las espaldas de él, y las escrituras, las páginas empiezan a moverse, y empieza a pasar un recio viento, y se hablen en Romanos capítulo 9, versículo 9, que dice la escritura que por este tiempo visitaré y Sara tendrá un hijo, y era un hijo de una promesa. Entonces es allí cuando mi padre comprende que mi nacimiento fue bajo el destino de Dios, bajo el pensamiento del Señor, así como se le dijo a Jeremías que antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces rehusaron cometer el aborto, y pues allí estaba el ángel de Jehová preservando mi vida, que había un llamamiento en mi vida de profetizar, de declarar la palabra del Señor, y más adelante pues allí en un hospital de la granja pues le confirman a mi madre que yo había fallecido, y es ahí cuando en urgencias me remiten al hospital Simón Bolívar. La ambulancia se estrella, había un desespero impresionante. Después lograron llevarme al hospital Simón Bolívar y vuelve a confirmar el médico que realmente había fallecido. Pero ya tenía un ángel, así que le dice al médico que cualquier persona moriría en ese día, pero que ese niño nacería, y es ahí cuando en mi nacimiento me pone en sus manos y me consagra a Dios. Amén. Entonces, ya pasé por varias situaciones. A la edad de 13 años, pues consumí drogas, entré al mundo de consumir allí pegante, marihuana. Sí, hasta la 18 años,
sí,
ya
pastor.
Los 19 años, cometí sí, allí un error, ¿no?
Sí. Podemos decir que su niñez pudo influir mucho. Háblenos cómo era la vida de su papá desde sus inicios. Para que entrara a este camino desordenado, podríamos decir.
Sí. De alguna manera, pues mis padres eran conocedores de Dios, pero ellos, pues aún Dios no había hecho la obra completa en ellos. Entonces, ellos, pues, como Dios no les había liberado aún en su totalidad, yo vi mal testimonio en ellos, que mi padre golpeaba a mi madre, llegaba alcoholizado, y todas estas cosas hicieron que me llenara de rabia hacia las cosas de Dios, y de alguna manera no creyera en el Señor, así que yo me juramenté que si Dios se me aparecía, solamente así creería en Dios, y fue allí que me fui a los 13 años al camino de la drogadicción y endureció mi corazón en Dios.
Sí, pastor, quiere decir que esos momentos de su niñez marcaron, digamos, el destino en que usted se fue metiendo poco a poco.
Sí, de alguna manera eso apagó pues ese llamado que tenía en la consagración de servirle al Señor. Me alejé del llamado, me alejé del destino y del propósito que Dios tenía marcado en mí.
Sí. Ok, pastor. Bueno, entonces nos vamos con una canción. Nos vamos a ir con una canción muy especial. Sí. Este hermoso testimonio. Este hermoso testimonio del pastor David Rosso. Bueno, y nos vamos con la siguiente adoración.
Digno
de Marcos Barrientos. David.
cantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia. Solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud.
De forma de hombre. estando en la condición de hombre, te humillaste hasta la muerte para llevar nuestros pecados.
Bueno, qué bendición, estamos una vez más aquí con este programa Devolviendo en Sí, y esta noche tenemos nuestro invitado, que es el pastor David Rosso, y nos está contando su historia de vida, Claudita y oyente.
Así es,
y este hombre tiene un testimonio maravilloso, porque Dios en estos tiempos lo está usando de manera poderosa. Pero resulta que cuando el enemigo sabe que nosotros somos flechas,
escogidos,
tenemos llamados y somos como esas flechas en manos de valiente.
Linaje.
Sí, somos ese linaje escogido. Muchas veces el enemigo quiere truncar el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero resulta que lo que Dios decretó, nada lo puede impedir, ¿cierto? Y sabemos que en el momento de nacer el pastor David, sucedió algo que quiso impedir que él llegara a esta tierra. ¿Qué fue lo que pasó, Pastor David? Cuéntenos, ¿cómo así que el enemigo no quería que usted naciera?
Sí, ahí es cuando pues lo que estaba comentando, lo del aborto, ya después por revelación de un ángel del Señor, se impidió que me abortaran. Y es cuando allí en la ambulancia después se estrella, me remiten al hospital Simón Bolívar, y allí es cuando le dan la noticia a mi padre que yo había fallecido en el vientre de mi madre. Pero mi padre pues ya tenía una palabra de Dios, ya el ángel de Jehová pues había profetizado mi nacimiento.
¿Y cuál era esa palabra? Dice, ¿se acuerda usted? ¿Se acuerda esa palabra? ¿Su papá le llegó a decir cuál fue la palabra?
Sí, en Romanos capítulo 9, versículo 9, que dice que vendré por este tiempo y Sara tendrá un hijo. Entonces, sí, ese hijo llamado Isaac, pues, como bien sabemos, es el hijo de una promesa, destinado por parte de Dios. Sí, señor. Entonces, ahí, pues, ya en el hospital, pues mi padre, como ya tenía una palabra de parte del Señor, pues le dice al médico que cualquier persona moriría en ese día, pero que yo iba a nacer. Y en mi nacimiento, pues mi padre aquí en mis brazos me consagra para que le sirva al Señor, para que predique su palabra.
Amén. Así es. Bueno, y nació el pastor David. ¿Y cuántos hermanos tiene usted, pastor?
Somos cuatro hermanos, yo soy el segundo de...
¿Cuántos son?
Voy yo y después siguen dos menores.
¿Cuatro hermanos?
Cuatro hermanos.
¿Y usted es el segundo?
Conmigo somos cuatro. Sí.
¿El lugar que ocupa el pastor es el segundo? ¿Hermanos?
Sí, señora, el segundo, sí.
Ya, pastor, y cuéntenos, ¿qué era lo que más le gustaba jugar? ¿Cuál era su deporte favorito?
En la niñez siempre me llamó la atención el fútbol, y de por sí pues tengo muchas medallas, trofeos, estuve en varios campeonatos, entonces mi pasión era jugar fútbol, y también de muy niño me gustaron las aventuras, como visitar parques naturales, subir a Monserrate en Exploradores del Rey,
visitar fuentes de agua. Siempre fui rodeado de la naturaleza, me llamó mucho el espíritu de la naturaleza, porque nos conecta a un mundo espiritual muy bonito, ¿no?
Sí, sí, pastor.
Ok, pastor, sí, ¿cómo era su experiencia con sus papás? ¿Era, digamos, una relación buena?
Sí, han habido momentos agradables, pero pues a la edad de 13 años vi situaciones un poco que de alguna manera me empujaron a la drogadicción, el mal testimonio de mi padre cuando golpeaba a mi mamá, cuando llegaba borracho. Pues esto hizo que endureciera mi corazón a las cosas del Señor.
Sí.
Entonces yo me juramenté de que solo creería en Dios cuando Él se me apareciera.
Sí. Pastor, y
sí, señor.
Usted nos comentaba que su papá, él consumía alcohol, ¿cierto? ¿Cómo fue ese momento difícil para usted como niño ver de pronto ese ejemplo de ese papá, quizás el mal testimonio que marcaron su vida y su corazón?
Lo que más me afectó fue que esa situación hizo que yo odiara a Dios, esa situación hizo que yo no creyera en Dios, que de alguna manera cerrara su corazón y fuera endurecido contra Dios. Eso fue lo que generó pues mal testimonio en mis padres.
Sí. Y allí fue donde
sí, señor.
El tema de las drogas, los robos, ¿cierto?
Sí, ahí es cuando me encamino pues a consumir lo que fue pegante, marihuana. Ya a los 18 años pues cometo un delito, un robo, y que me perjudicaría pues más adelante estuve también privado de la libertad, pero a la edad de 25 años ya es cuando tengo mi conversión con el Señor Jesucristo. Entonces pues cuando yo dejé la drogadicción, me encaminé en el mundo del desdoblamiento astral, de practicar la magia blanca.
¿Y qué es eso, pastor? ¿El desdoblamiento qué es?
El desdoblamiento es cuando de alguna manera se hacen ciertos conjuros.
Es cuando como brujería, ¿cierto?
Sí, eso se conecta con la hechicería, con la brujería. Pero pues Satanás se dice como ángel de luz y le cambia su nombre como magia blanca. Entonces se deja la mente en blanco, se realizan unos mantras, el alma sale del cuerpo. El alma, sabemos que nosotros tenemos un cuerpo físico, pero el alma puede salir, pero eso está prohibido en las leyes de Dios. Y de alguna manera, pues, en un ritual de estos, yo quedé atrapado en el infierno. Un lugar de tinieblas, en un lugar de oscuridad, sí. Eso no se le desea a nadie, y es allí cuando no podía salir, llegó en mi espíritu invocar el nombre de Jesucristo, entra una luz resplandeciente, de alguna manera se percibe la presencia de una majestad impresionante. Cuando yo miro este ser sobrenatural que entró a ese lugar lleno de tinieblas y oscuridad, cuando miro su rostro y veo, es el Señor Jesús. Él sonreía y veo que Él proyectaba sobre mi vida, sobre mi alma, ese amor infinito, ese amor eterno. Es lo que puedo percibir en el Señor Jesucristo, y fue tan grande ese amor que yo caí de rodillas, no pude mirarlo mal, más me sentí sucio, me sentí lleno de pecado y de inmundicia, y es cuando siento mis manos en mi cabeza y tengo una regresión a las 3 de la mañana y estoy pues lleno de susto y todo eso, y ahí tuve mi encuentro con Jesucristo a la edad de 23 años, pero no me convertí, sino que el Señor Jesucristo se me reveló para 2 años más adelante presentarme al Espíritu Santo. Entonces, estaba escuchando el testimonio de un satanista llamado José Adán Andrade, y allí en la sala empiezo a sentir un fuego impresionante. A mi edad de 25 años, empiezo que este fuego quema mi corazón, y entiendo lo que dice la escritura, que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y de juicio, y empiezo a llorar y a llorar, y me visita el poder de Dios, y es cuando vuelvo en sí y reconozco que soy un pecador, reconozco que todo lo que estaba haciendo estaba mal delante de los ojos de Dios, y entró a llorar, y ahí se me reveló el Señor directamente, así como se le reveló a Moisés, a Pablo, a los apóstoles, que tuvieron un encuentro sobrenatural con el reino de Dios, y ahí empezó mi vida cristiana a los 25 años. Amén.
Amén, pastor. Qué testimonio. Y pues, Libardito, creemos que esto que nos comenta el pastor acerca de la regresión, de esa situación tan oscura, de ese peligroso mundo, ¿cierto, Libardito?
Sí.
No es para darle la honra y gloria a Satanás, sino a nuestro Padre Celestial. Estamos avergonzando a Satanás porque precisamente hizo que el pastor, sí, hiciera una regresión, pero regresó, ¿fue a dónde, Libardito?
A la luz admirable.
Consejera,
sí, así es, y sabemos que nosotros, cuando somos alcanzados por el Señor, Él nos traslada de la oscuridad a la luz admirable de Cristo Jesús. Y qué bonito ver cómo Dios empieza a actuar en la vida del pastor David. Y es allí donde empieza a tener ese encuentro con el Señor. ¿Cierto, pastor David?
Amén, amén. Entonces, pues, la gloria y honra sea para Dios, como se titula acá el tema de la muerte hacia la conquista. Y como nos dice allá en Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante, a todos los que aman a Dios, todo obra para bien, que ni la muerte, ni el hambre, ni la persecución, ni ninguna cosa creada, nada podrá separarnos del amor de Dios. Y veo que a mí me alcanzó el amor de Dios, la misericordia del Señor, así como nos dicen en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia. Fue la misericordia del Señor que me ha alcanzado, y por su gracia, pues, estoy pastoreando una iglesia llamada Iglesia Jesucristo Amor Eterno en Bosa, Santa Fe, y sirviéndole al Señor con todo el corazón, con toda la disposición, y ahí vamos, siempre fervientes en espíritu, sirviendo a Dios.
Así es, pastor. Pero, pastor, quisiera hacerle una pregunta. Pastor, usted nos había comentado acerca de un proceso que había vivido con su tío, una demanda. Quisiera que pronto esa demanda fue resuelta, o qué pasó con esa demanda, porque no sabemos nada, y creo que esa demanda fue la que lo llevó a un sitio aún más oscuro, porque es que siempre vuelve y lo repite el Libardito, siempre que hay un proceso, que hay un llamamiento, que está ese linaje, que ha sido escogido, siempre el enemigo quiere cortar con ese plan. Entonces es ahí donde quisiéramos que por favor nos comentara si fue resuelta esta situación o no. ¿Qué pasó?
A la edad de 18 años, por trato de mi tío hacia mi persona, de explotación, no reconocerme bien los salarios ni nada de esto, pues le realicé un robo, él me puso el denuncio, y pasados 12 años, ya cuando estaba en el Señor, ya cuando le estaba sirviendo a Dios, pues de alguna manera me meten una calumnia, entro a la calumnia y me dicen que yo nunca me presenté a la justicia, mi tío me quitó la demanda y todo, pero esos documentos misteriosamente desaparecieron de la fiscalía y del juzgado, y es cuando el gobierno me dice que duré 12 años prófugo de la justicia, en el cual presenté documentos de la universidad, de mis trabajos, y y dando a conocer que era una persona de bien, pero pues cuando son los designios de Dios, no podemos escapar, y Dios quería llevarme al desierto para hablar conmigo. Fue un desierto tan hermoso, fue apartarme de todo el materialismo, de tantas cosas que a veces hacen que no entremos en la revelación de Dios. Y allí en la cárcel entré en un proceso de dialogar con Dios, de comunicarme con Él, en el cual Dios me mostró grandes cosas, en las cuales el Señor me llevó en el Espíritu y me mostró los tiempos finales que vendrían, inclusive todos estos acontecimientos que se están viviendo allí. El Señor me los mostró, y vemos que la cárcel es un sitio de revelación, porque el apóstol Juan en la isla de Patmos tuvo la revelación del Apocalipsis, el apóstol Pablo tuvo la sabiduría para dar los fundamentos del Evangelio dentro de una prisión, el profeta Jeremías allá en Jeremías 33:1 dice que él estaba puesto en el patio de la cárcel y recibe este versículo que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que este lugar quizás el enemigo quiso buscarlo para mi derrota, mi destrucción, pero Dios lo encaminó para un bien, para su gloria, como José también fue llevado en prisión, allí en la calumnia, fue llevado a muchas situaciones, pero eso más adelante repercute a una apertura de las promesas de Dios, a una apertura de entrar a la gloria de Dios y a las verdades espirituales del Señor. Amén.
Amén. Así es, pastor. Y como dice la palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Bueno, amén. Entonces, así es. Bueno, estamos aquí disfrutando el testimonio de vida del pastor David Rosso. Y bueno, nos vamos a la siguiente adoración, Claudita, ¿te parece?
Ay, sí, Libardito, porque precisamente esta adoración tiene que ver con ese gozo que el pastor tiene por este ministerio y por toda esta formación que el Señor ha hecho, esa capacitación que el Señor empezó a hacer el pastor David Rosso. Y pues esa adoración se llama Felicidad. En San Marcos.
Amén.
Seguimos cuesta lo que cuesta, que no te asustes.
Esta noche, Señor, te celebramos a ti, Jesucristo, el vencedor. Jesucristo, nuestro Dios. Tu grandeza, tu gloria, tu bondad nos
cantamos aleluya. Bueno, ¿y cómo no cantar aleluya con las grandezas que nuestro amado Padre Celestial nos permite vivir y nuestro diario vivir? Y es que el pastor David Rosso, allí en ese lugar donde Dios lo llevó, porque fue el propósito de Dios llevarlo allí en la cárcel, él empieza a experimentar lo sobrenatural de Dios, los milagros poderosos de Dios. Y queremos que el pastor David nos cuente esas experiencias, pastor David, que marcaron su vida allí con esos milagros del Señor.
Amén.
Amén. Entonces, recuerdo uno de los milagros más impresionantes que he experimentado en mi vida fue sobre un muchacho llamado Adolfo, el cual él en la madrugada lo toma el Espíritu Santo, se va al baño a orar y el Espíritu de Dios cae sobre su vida, empieza a hablar en lenguas, cae sobre el piso y yo me encontraba en el patio de los paramilitares y de alguna manera entraron los paramilitares al baño y lo vieron en ese estado. Adolfo lo vieron así y pensaron que estaba drogado, así que eso estaba prohibido ahí en el patio, y deciden golpearlo con palos. Lo golpean con palos y al siguiente día yo me encuentro con Adolfo y él me cuenta cómo lo habían golpeado y todo, pero hay algo impresionante. Eso me impactó mucho porque Adolfo era un joven que él no tenía para un abogado, no tenía recurso económico, su ropa estaba sucia a veces, no tenía ningún recurso, dormía en el piso, ni siquiera tenía celda. Entonces él me dice, me cuenta la historia, cómo lo golpearon, y es ahí cuando yo de alguna manera quedo muy confundido porque pregunto cómo es posible una persona llena del Espíritu Santo que hable en lenguas y que lo hayan golpeado de esa manera. Y era porque venía una bendición tan sobrenatural sobre la vida de Adolfo, en la cual al día siguiente le llega una notificación y le dijeron que un abogado se había presentado a hablar por él. Y yo le dije, pero usted en su caso tiene algún abogado. Él me dijo que no tenía ningún abogado. Y sobre la naturalmente, así como en Génesis 18, hubo una visita de tres ángeles que estuvieron sobre Abraham. El Espíritu de Dios me comunicó que ese había sido un ángel. Un ángel sobrenaturalmente apareció en el caso de Adolfo y tomó allí, y de alguna manera sobrenaturalmente le llegó la libertad. Ese fue el milagro más increíble que he experimentado en mi vida cristiana.
Sí, tremendo.
Y otro milagro, cuando yo predicaba allí en los patios de la cárcel, un hombre le empezó a dar un paro cardíaco allí con los discípulos, lo llevamos a la celda, yo le impongo la mano en su corazón y siento como un fuego poderoso empieza a desprenderse de mi mano, y este fuego empieza a hacerle una cirugía en el corazón de este hombre, empieza a moversele hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado izquierdo, el corazón, y siento como el Espíritu le empieza a hacer esa cirugía, y sobrenaturalmente este hombre fue sanado. Amén. Otro milagro más, en el cual un joven iba a ir a indagatoria. Entonces oramos con él para que Dios le entregara su libertad, y allí nosotros confiando en esa fe de lo que habíamos orado, este joven fue a indagatoria y dice que resplandor de una luz estaba detrás del juez. Una luz resplandeciente encandelilló allí sus ojos y él inclusive le tocó cerrarlos en plena audiencia, y este destello de revelación, de alguna manera, después de que sucedió, el juez sobrenaturalmente le entrega la libertad y él llega del auditorio, él llega después de alguna manera presentarse ante el juez y él se pone muy contento, se pone muy feliz. Buena noticia a mí, amén. Y también otro milagro sobrenatural, allí el Señor en una revelación me mostraba multitudes de presos saliendo en libertad con notificaciones en sus manos. Entonces allí en los medios de comunicación Dios me había dado una palabra que así como rey Artajerjes, así como rey Ciro, habían firmado decretos para que se restaurara y salieran los exiliados para reconciliar Jerusalén y reconstruir el templo. Entonces Dios me dio esa palabra y es ahí cuando Dios me dice a mi corazón que movería al presidente, movería a gobernantes para que se lograra la libertad de muchísimos presos. Lo había visto en una revelación y me lo confirmó por la palabra después. Y el presidente Juan Manuel Santos cambia el código penitenciario carcelario, hace una reforma y multitudes de presos, empieza a salir todo esto por los noticieros y se titula El Éxodo de las Cárceles. Y muchas personas restauraron su hogar, muchos se convirtieron al Señor, muchos pastores abrieron obras, abrieron iglesias. Entonces fue un mover, fue un avivamiento. Entonces, de alguna manera, Dios nos mete dentro del sistema, así como metió a Ezequiel, a Daniel, para que hagamos grandes proezas, para que hagamos cosas poderosas a favor del reino de los cielos. Amén.
Bien, amén, Pastor David. Qué bueno y qué bendición. Y la verdad, hablando de ese éxodo de las cárceles, Pastor David, quiere decir que en ese momento sale usted de ese lugar también, ¿cierto?
Amén. Yo estaba condenado a 2 años y gracias a esa reforma salí al año, salí antes de tiempo. Entonces,
Dios, gloria a Dios. Y sale el Pastor David de la cárcel y sale, pero con todas, a hacer la obra del Señor, como usted decía. Sale el pastor y sale a hacer la obra. ¿En qué iglesia, pastor? ¿Cómo empieza a servir el Señor?
Salgo en una iglesia llamada Remavit y pues actualmente estoy en el ministerio. La iglesia se llama Iglesia Jesucristo Amor Eterno. Es una iglesia que fundé con los diáconos, con unos presbíteros y con un copastor. Entonces esta iglesia se ha movido en el poder de Dios, en la liberación. Muchachos drogadictos, han llegado prostitutas, han llegado hogares destruidos y Dios ha restaurado las vidas. Han llegado ovejas descarriadas y de alguna manera Dios ha reunido a un remanente. Dios ha dado allí la promesa de Ezequiel 34, que de alguna manera, por la mala administración de muchos pastores y eso, las ovejas se han esparcido y allí han llegado esas personas que primeramente el pastor de los pastores las ha llevado acá a la iglesia Jesucristo Amor Eterno, y pues allí estoy como pastor general de esta congregación.
Amén, bueno, gloria a Dios. Y o sea que esa iglesia está ¿dónde, pastor? ¿En qué barrio de Bogotá?
Sí, la iglesia está ubicada en la carrera 102, número 5866 Sur, Bosa, Santa Fe.
Amén. Bueno, quiere decir que están las puertas abiertas, ¿cierto, pastor? Para cualquier oyente que esté allí escuchándonos y desee crecer espiritualmente.
Amén, amén. Allí están las puertas del templo abiertas los miércoles a las 7 de la noche, domingos 10 de la mañana. Entonces, allí recibiremos a cualquier persona con el amor de Dios.
Amén, amén, pastor, muchas gracias. Es un privilegio tenerlo con nosotros, un placer. De verdad que, como hemos manifestado, es muy corto el tiempo para hablar de testimonios tan poderosos como el suyo. Y pues nada, creyendo y decretando, Aribardito, tú que eres ese hombre especial para el tema tan hermoso de entrar en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Mira que el Señor en este momento me mostraba cómo las iglesias son ese hospital para todas las personas. Y asimismo, nosotros que estamos pasando el tema de la pandemia, esa crisis social que estamos viviendo, es tiempo de declarar, de decretar que vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a salir el éxodo de Colombia.
Amén,
para es. Que podamos seguir avanzando. Creemos en que nuestro presidente va a ser tocado. Amén. En que los jóvenes van a ser tocados por la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice, Libardito? Sobre todo en este programa, volviendo en sí, que siente el anhelo y el amor de Dios para que muchos vean la gloria de Dios a través de ese hermoso programa.
Amén. Así es. Bueno, y si el Señor lo hizo con el pastor David, ¿por qué no lo puede hacer con cualquier oyente que esté allí conectado y de pronto se sienta en esa cárcel, se sienta allí atrapado en la oscuridad, se sienta hundido en el pecado, en medio de esa zozobra en el mundo en el que vivimos? ¿Por qué no lo podría hacer, cierto, Claudita?
Es importante que, como lo dice el libro de Esdras en el capítulo 3, Libardito, nos unamos unánimes juntos, sí, todos, en nuestra casa, levantemos, edifiquemos altar para clamar por nuestra nación Colombia y por todas las naciones, porque estoy creyendo, Libardito, que seremos faro de luz para muchas naciones.
Amén, así es. Claro que es ser un faro de luz para muchas naciones. Bueno, ¿y qué tal si le damos el espacio al pastor David para que suelte una palabra de bendición, pastor David, sobre la nación, sobre los oyentes? ¿Sí? Aló.
Amén. Isaías 61 dice: levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aquí que tinieblas y oscuridad rodearán la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová y será vista su gloria. Entonces, mientras que hay situaciones de tinieblas en las naciones de la tierra, en los hijos de Dios, vamos a estar resplandecientes con la gloria del Señor. Amén. Vamos a estar bajo ese amparo, bajo esa cobertura de parte del Señor. El pueblo de Dios va a ser visitado. Y Dios me había mostrado, así como en número 10, que sonarían trompetas, alarmas, y Dios congregaría a las iglesias en las diferentes naciones. Y eso es lo que hoy en día se está viendo. Ya el pastor Ricardo Rodríguez reunió el pueblo de Dios allí en el Palacio de Justicia. Las iglesias se están reuniendo. Entonces están sonando las trompetas y las alarmas para que estemos como atalayas en la presencia de Dios. Amén.
Amén. Sí, Libardito. Bueno, mi Libardito, entonces volveremos el próximo lunes en nuestro programa especial, Libardito. Bueno. De verdad que me da tristeza despedirme, sí, porque
gracias.
Es que...
Gracias al Pastor David, que nos pudo acompañar en esta noche. Gracias, Pastor David. Dios le bendiga grande y abundantemente por habernos acompañado en esta noche.
Y entonces, mi Libardito...
Amén. Gracias por la invitación.
Amén,
sí,
amén.
Gracias, bueno. Gracias. Es un placer nuevamente decirlo, estar con usted, Pastor David, y que ojalá no sea la última vez, ¿no, Pastor? Vamos a continuar con usted. Amén. Para seguir avanzando, claro, hermosos planes de nuestro Padre Celestial. Y bueno, Libardito, despide el programa.
Bueno, entonces, ya sabemos, la próxima semana, el próximo lunes a las 7 de la noche, nos estaremos viendo por esta misma frecuencia de su estación web, Planeta Radio, envolviendo en sí. ¡Chao, chao! ¡Bendiciones!
¡Amén!